Están sintonizando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del miércoles 22 de enero, 11 de la noche en GMT, Alan Vidal en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump anuncia inversión multimillonaria en inteligencia artificial en su segundo día en la Casa Blanca, luego de prometer varias medidas como las deportaciones de migrantes y tarifas a países vecinos. La presidenta de México, Sheinbaum, llamó a tener la cabeza fría ante estos anuncios. Ya suman 20.000 los desplazados y 100 los muertos en Colombia por los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, ola de violencia que llevó al gobierno de Petro a declarar el estado de conmoción interior esta semana. Hallan a la nieta 139 robada durante la dictadura argentina. Así lo confirma la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que aún buscan a 300 nietos apropiados en ese periodo. Es el segundo caso resuelto bajo el mandato de Javier Milei. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Continúa la andanada de medidas anunciadas frenéticamente por Donald Trump en su segundo día en la Casa Blanca. El mandatario dijo que tres empresas líderes realizarán una inversión de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Anuncio que se suma a la serie de decisiones del mandatario, como la declaración de la emergencia nacional en la frontera con México para frenar la inmigración. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, aseguró que defenderá la soberanía e independencia de su nación, pero también buscará el diálogo con Donald Trump.
Quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos.
La mandataria afirmó que su gobierno atenderá a los migrantes de forma humanitaria en una frontera con Estados Unidos que se vuelve cada vez más impermeable, como lo cuenta Carlos Herranz con testimonios recogidos por nuestra corresponsal en Ciudad Juárez, Wendolin Duval.
No podemos pasar, hijo,
¿qué va a pasar?
Esta mujer acaba de conocer que no podrá depositar una demanda de asilo en Estados Unidos, a pesar de que ya tenía cita para hacerlo esta misma tarde.
De verdad que no lo considero justo, y todavía, a esta mañana pasaron gente, ¿por qué no tenemos nosotros la oportunidad de pasar ahorita? ¿Por qué?
Como una centena de otras personas que esperaba desde primera hora de la mañana las puertas de la oficina, Yaledi tenía la esperanza de ser una de las últimas en poder beneficiarse del programa CBP One. Ella cuenta que el programa ha parado de funcionar apenas unos minutos después del último discurso de Donald Trump. Al igual que esta venezolana, otros miles de inmigrantes se encuentran en la parte de México y desde ahora en un terreno desconocido casi totalmente.
Yo creo que eso ya no existe porque ya te metes en la aplicación y ya no abre la aplicación.
En el centro de Ciudad Juárez, Carly Fernández también acaba de recibir un correo electrónico que le notifica la anulación de su cita prevista para el mes de febrero. Ella intenta ahora convencer a su familia para quedarse un tiempo más, con la esperanza puesta en que llegará una solución en los próximos días.
Hemos luchado tanto para llegar aquí. Sí, espera un poquito más. Mi hermano ya se quiere regresar, ya está cansado tanto luchar con sus hijos para llegar aquí, nada.
En México, la pregunta es ahora cuándo llegarán las expulsiones masivas prometidas por Donald Trump y también cuántas serán.
También en Brasil, el responsable de la cumbre climática COP30, prevista este año en Belén, advirtió que la decisión de Trump para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París ensombrecería las conversaciones. A pesar de la decisión de la Casa Blanca, no todo se podrá desmantelar. Así lo explica a RFI la ex asesora bajo Barack Obama sobre temas climáticos, Frances Colón.
Durante la presidencia de Biden se logró la ley climática más grande de la historia de Estados Unidos, con muchos incentivos para la transición a una economía de energía limpia. La mayor parte de ese dinero ya está siendo usado, se está implementando y está apalancando muchos proyectos. Eso no se puede desmantelar. La mayoría de esos proyectos se están dando en estados republicanos, estados más conservadores, donde se están creando esos empleos. Eso es imparable. hay un compromiso a nivel subnacional en Estados Unidos, de los estados, las comunidades, las universidades. La Alianza Climática en Estados Unidos comprende gobernadores, instituciones, organizaciones y comunidades que comprenden más del 50% de la economía y de la población de Estados Unidos.
Era Francesc Colón del Center for American Progress, entrevistada por Rafael Morán. El general de más alto rango de Israel renunció este martes asumiendo la responsabilidad por los fallos de seguridad en el ataque de Hamas en octubre de 2023. La decisión del militar aumenta la presión sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha buscado dilatar cualquier investigación que pudiera implicar a su gobierno. Netanyahu, quien además enfrenta críticas de sus aliados de extrema derecha por el alto el fuego en Gaza, acuerdo que exige que las tropas israelíes se retiren de las zonas pobladas de Gaza y que prevé la excarcelación de prisioneros palestinos a cambio de rehenes israelíes. La tregua ya ha hecho que Hamas vuelva a las calles de la Franja de Gaza, demostrando que sigue controlando el territorio. Análisis del ex portavoz de la Cancillería israelí, Yigal Palmor.
Bueno, Hamas no va a desaparecer totalmente, pero si se puede contener al Hamas y no permitirle rearmarse, no permitirle reconstruir estos centenares de kilómetros de túneles y de instalaciones militares bajo tierra, si se puede asegurar que no tenga más misiles y cohetes para disparar sobre Israel, entonces se podría esperar una calma que se podría transformar en una rehabilitación material de la Franja de Gaza y un retorno a la normalidad.
Era el analista Yigal Palmor, entrevistado por Asbel López. Recordemos que tres rehenes ya fueran liberadas el domingo. El próximo intercambio será el sábado. El alto al fuego durará 6 semanas. Agregar de que al menos 10 personas murieron en el campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania ocupada, luego de una operación militar israelí. Desde este lunes, Colombia está en estado de conmoción interior por decreto del presidente Gustavo Petro ante la ola de violencia entre guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC, que han dejado por el momento más de 100 muertos y cerca de 20.000 desplazados en tan solo 5 días en varios puntos del país, y particularmente grave en el Catatumbo, región cercana a la frontera con Venezuela. Escuchamos el testimonio de la líder social de la Fundación Mujer Popular Catatumbo, Marley Acosta.
La verdad, yo no puedo dormir desde ahí 6. En este momento tengo 50 familiares de firmantes de paz en una casa que les pude conseguir. Tengo casi 80 personas. Vinieron sin absolutamente nada, ni zapatos, ni chanclitas, sin los niños que vienen 16 niños con ellos. El día de hoy yo acabo de llegar de un albergue que está aquí en Ocaña, donde es inhumano cómo están las personas. Tiradas en el piso, no tienen donde dormir, los niños están tirados en el piso. La gente del Catatumbo desplazada, aquí a los Buenos Corazones y a algunos amigos que yo como lideresa social que me conocen, me han colaborado con mercados, me han colaborado con algunas cobijas, algunas verduras, y es lo que les he podido en este momento, pues que no aguanten hambre, pero lo que es, por ejemplo, están durmiendo en el piso, no tienen colchonetas, esos niños no tienen cobijas, hay gente enferma, no hay la ayuda humanitaria para esta gente que está enferma, pero el gobierno nacional, las alcaldías locales no están ayudando a la gente, la están dejando botada prácticamente.
Era Marley Acosta de la Fundación Mujer Popular Catatumbo. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio de Noticias de América a este tema. El Papa Francisco disolvió la congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano, Sodalicio de Vida Cristiana, tras años de una investigación del Vaticano sobre abusos sexuales y psicológicos a menores y a otros miembros del grupo por parte de sus fundadores. Escuchamos la reacción ante el micrófono de Carlos Pizarro del primer denunciante de estos abusos, José Enrique Escardó.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esperar el decreto oficial del Vaticano, con las letras pequeñas, ¿no? Si se va a disolver solo el sodalicio o se va a disolver toda la familia sodalite, que tiene otras organizaciones en las cuales se podrían escudar y podrían seguir trabajando. También se tiene que llevar a estas personas al ámbito civil, se les tiene que juzgar y se tiene que reparar a las víctimas, además generar un sistema de prevención y de sanidad también. O sea, prevención para que no haya más víctimas, para que no se repita. Las víctimas no solamente tienen necesidades económicas, algunas tienen más necesidades emocionales y de inserción en las sociedades laborales, etcétera, que han perdido por estos años que han estado dentro de su alicio o que han sido sometidos a la violencia. ¿Qué va a pasar con los sobrevivientes, con las víctimas? ¿Qué va a pasar con las propiedades, con el dinero, con los colegios, con las universidades, con los cementerios? ¿Qué va a pasar con esas personas que han sido expulsadas y que siguen siendo sacerdotes, obispos? Tenemos que supervisar todo esto y esto va a tomar probablemente no meses, sino años.
En su apogeo, este grupo contaba con unos 20.000 miembros en tanto Sudamérica como en Estados Unidos. Nos quedamos en Perú porque un periodista dueño de un canal regional en el sur del país fue asesinado el lunes por sicarios que lo atacaron al salir de su casa. Según el gremio de periodistas, Gastón Medina había denunciado corrupción en instituciones locales y extorsiones en el transporte público, lo que según el gremio pudo motivar el crimen. Escuchamos al presidente de la Asociación Regional de Periodistas de ICA, Carlos Caldas Pozo.
Un gran sector de la opinión de ICA estaba de acuerdo con la lucha que tenía él contra la corrupción. Corrupción que se ha dado básicamente en torno a instituciones públicas, gobiernos regionales, básicamente los dos últimos gobiernos regionales, aunque la lucha contra la corrupción se da en todas las otras gestiones, y la Municipalidad Provincial de ICA. Él ha sufrido amenazas concretas, y no digo verbales, no digo telefónicas, no digo por mensajes. Él le han enviado balas en sobres. Él le han matado perros en la puerta de su canal, han echado sangre, le han echado heces, le han volado el canal, le han puesto dinamita al canal, de tal manera que lo han tenido amenazado permanentemente.
Era Carlos Caldas Pozo de la Asociación de Periodistas Regional de ICA en Perú. Lo decíamos en titulares, en Argentina la organización Abuelas de Plaza de Mayo informó que encontró a la nieta número 139 apropiada durante la dictadura militar en los años 70. Es el segundo caso resuelto bajo la gestión de Javier Milei, quien cuestiona la narrativa tradicional sobre la dictadura en el país. Escuchamos a la presidenta de la organización, Estela de Carlotto.
Inexorablemente la verdad sobre los crímenes de la dictadura sigue saliendo a la luz. Esta es una lucha colectiva. La continuidad de las políticas de Estado es fundamental para terminar con delitos de lesa humanidad, como lo son las apropiaciones de nuestras nietas y nietos, así como es central el papel de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Una de las herramientas construidas en estos 41 años de democracia ininterrumpida.
La organización calcula que aún faltan localizar unos 300 nietos, hijos de madres secuestradas durante la dictadura y entregados a familias ligadas al régimen. Hasta aquí el informativo de RFI.